Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos nuestros oyentes de COPE en la región de Murcia. 11 de enero. En el santoral de hoy encontramos a Higinio. Fue el octavo papa después de San Pedro. Su pontificado duró 4 años. En este tiempo organizó las órdenes menores en el clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica. Estas semanas atrás conocíamos las epístolas que Pablo escribió a los Gálatas, a los Corintios, a los Romanos, a distintas comunidades cristianas, pero hay unas cartas paulinas que fueron escritas a 3 personas concretas: Timoteo, Tito y Filemón. ¿Quiénes eran y por qué recibieron estas cartas? Carmen García nos lo contará en unos minutos. Y hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor, un día especial para recordar a su precursor, al precursor del Mesías, a Juan el Bautista. Antes de centrarnos en estos 2 temas, escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este domingo del bautismo del Señor. Y lo hacemos de la mano de Jaime Palao Rubio, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Balsicas, de Nuestra Señora del Carmen de Avileses y encargado de las ermitas de San Cayetano y de los Infiernos.
Concluimos el tiempo litúrgico de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Durante estas semanas hemos celebrado y contemplado el nacimiento de Jesucristo, su infancia y su vida oculta en la familia de Nazaret. En esta última fiesta vemos a Jesús comenzar su ministerio público, recibiendo el bautismo de Juan el Bautista. Cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». El bautismo es la puerta de la fe, la puerta a la vida eterna. Todos los que hemos sido bautizados hemos entrado en la vida de Dios y Dios ha entrado en nosotros, para que como Cristo comencemos nuestro trabajo por el reino de los cielos, nuestra colaboración en la Iglesia por la evangelización. Cuando fuimos bautizados, también se oyó la voz del Padre que dijo sobre cada uno de nosotros: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Somos hijos de Dios por el bautismo, y Dios se complace en nuestra vida, en nuestra santidad, en nuestra conversión, en nuestro testimonio ante el mundo. Que el Señor nos conceda ser fieles al bautismo que hemos recibido.
Las cartas paulinas fueron escritas en su mayoría a comunidades cristianas de diversos lugares, Éfeso, Galacia, Corinto, para responder dudas, aconsejar y sostener en la fe. Pero según indica Juan Fernando Cuenca, franciscano y profesor de Corpus Paulino, las 4 últimas de estas cartas contenidas en el Nuevo Testamento no están dirigidas a comunidades, sino a colaboradores concretos de San Pablo, como lo eran Tito y Timoteo.
Desde muy antiguo, desde hace siglos, se las conoce como las cartas pastorales. Son unas cartas dirigidas a 2 pastores, 2 de los más importantes compañeros que Pablo tuvo, apóstoles con él.
Timoteo, que aparece mencionado en epístolas anteriores de Pablo, fue enviado por este apóstol a distintas comunidades cristianas de reciente creación para visitarlas y recopilar sus dudas e inquietudes, a las que Pablo daba respuesta por carta. Y Tito, de origen griego, colaboró con Pablo en Éfeso y llegó a acompañarlo en el Concilio de Jerusalén. A Timoteo se dirigen las 2 primeras de estas cartas paulinas y a Tito la 3ª, en unos textos que presentan a Pablo en su ancianidad.
El momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación.
En ese momento, Tito y Timoteo estaban al frente de comunidades cristianas sólidas, ya constituidas, que contaban con un buen número de miembros bien formados, años de trayectoria y una estructura que necesitaba de presbíteros, obispos, diáconos.
Por eso estas cartas nos dan cómo se deben de buscar, cómo deben de actuar, cómo deben de ser estos dirigentes de la comunidad. Y a la vez también un decirle a los dos pastores, Timoteo y Tito, que guarden la doctrina.
Es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios. Que no sea presuntuoso ni colérico, al contrario. Ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe, de acuerdo con la enseñanza, para que así sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria.
Y si el texto insiste en esto último, recomendándoles que no dieran cabida a doctrinas extrañas, es porque a estas comunidades habían llegado unos predicadores itinerantes que defendían una enseñanza distinta. Eran posiblemente gnósticos, que afirmaban que Jesús era verdadero Dios, pero no verdadero hombre. Unos predicadores que llegaron a estas comunidades a finales del siglo I.
Por tanto, las cartas posiblemente no fueron escritas por Pablo, pero sí que están escritas a cartas paulinas y desde la mentalidad paulina. Unas cartas en las cuales se encuentran cómo las comunidades de Pablo ya llevan una trayectoria, pero necesitan ahora a alguien que las dirija, que sean capaces de hacer que se mantenga la fe verdadera.
Unas cartas sencillas que escribieron discípulos de San Pablo para seguir transmitiendo su enseñanza del Evangelio y ayudar a organizar estas comunidades cristianas que habían crecido, para que siguieran adelante. La última de estas epístolas dirigidas a particulares fue escrita por San Pablo no al líder de una comunidad cristiana, sino a un hombre llamado Filemón.
La carta de Filemón es distinta. Está escrita a un cristiano, posiblemente de Colosas, al cual, en un momento determinado, se le ha escapado un criado.
Este esclavo de casa de Filemón se llamaba Onésimo. Le robó a su señor, escapó y estando huido conoció a Pablo, que se encontraba en ese momento en la cárcel. Después de convertirse y ser bautizado, Pablo le pidió a Onésimo que regresara a casa de Filemón, su señor, a quien envió antes una carta.
Esperaríamos como una carta de derechos humanos llena de reconvenciones contra la esclavitud. Pablo no hace esto. Pablo simplemente le dice, mira, te lo mando, recíbelo. Y en ese recibirlo tiene varias frases que son ya dinamita contra la esclavitud.
Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como hijo. Quizá se apartó de ti por breve tiempo, pero te pido que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuanto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.
Porque ya lo decía Pablo en una epístola anterior.
Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Una carta muy breve, de un solo capítulo, donde Pablo apela a la caridad de Filemón y transmite una vez más esta verdad, que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios.
Atención familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la Diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Nuestra Iglesia, la revista digital de la Diócesis de Cartagena. En cada nuevo número, formación litúrgica y en Sagrada Escritura, la reflexión del Evangelio Dominical con el Obispo de Cartagena. Noticias, entrevistas y reportajes que recogen toda la actualidad diocesana. Puedes recibirla gratis cada semana en tu correo. Es muy fácil, entra en la web diocesisdecartagena.org y suscríbete.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Juan el Bautista. La voz que grita en el desierto. El hombre que se encaró con Herodes. El profeta que bautizaba en el Jordán y que bautizó al propio Cristo, aunque no era digno de desatarle las sandalias. El precursor que señaló a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Ese es el santo que la Iglesia celebra cada 24 de junio, en la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Da nombre a la tan popular Noche de San Juan. Es patrón de localidades como Campos del Río y distintas pedanías de la región, y en la diócesis hay cerca de 15 parroquias que llevan su nombre. ¿Pero quién era este santo? Lo explica el sacerdote José Sánchez.
Juan el Bautista se considera el último profeta del Antiguo Testamento como bisagra y puente para el Nuevo Testamento. Es el hijo de Zacarías e Isabel y son familia de Jesús. De hecho, se considera en los evangelios que Isabel y María son primas.
Es habitual que la Iglesia celebre los santos el día de su muerte, por ser esta su entrada a la vida eterna. Sin embargo, hay tres grandes nacimientos que son celebrados: el de Jesús, el de la Virgen María y el de San Juan Bautista. Y este último, el de Juan, viene en función del de Cristo.
No se conoce la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Pues elige una fecha que nos ayude también a entender el significado de esa luz que nace de lo alto, ¿no?, que es Cristo. Entonces se eligió el 25 de diciembre porque es el solsticio de invierno, cuando los días dejan de decrecer y comienzan a crecer. Y luego, como dice las Escrituras, que 6 meses estaba ya embarazada Isabel, pues entonces 6 meses antes celebramos el nacimiento de Juan el Bautista.
Hay además un detalle interesante en el simbolismo de la fecha.
El nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre y un día antes, como el precursor, en vez del 25 de junio, el 24 de junio, ¿no? Porque la figura de Juan el Bautista no se entiende sin lo que significa su misión de preparación a la venida de Jesús.
El nacimiento de Juan fue anunciado a su padre, el sacerdote Zacarías, cuando le tocó hacer la ofrenda de incienso en el templo. El ángel Gabriel le dio esta buena noticia, pero él no lo creyó, porque su mujer era estéril y ambos de edad avanzada. Por haber dudado, Zacarías quedó mudo hasta que la palabra del ángel se cumpliera. Y así fue. El niño nació. Todos pensaban que se llamaría como su padre, pero Isabel intervino para indicar que se llamaría Juan. Zacarías, aún mudo, la secundó escribiéndolo en una tablilla, porque ese fue el nombre que había indicado el ángel en su anuncio. Fue entonces cuando Zacarías pudo volver a hablar, esta vez para alabar al Señor. Un nacimiento que tiene mucho que enseñar.
En primer lugar, el cumplimiento de las promesas divinas. Para Dios nada es imposible. En segundo lugar, es fundamental estar preparados y dispuestos a cambiar nuestros corazones para recibir a Jesús. Juan el Bautista nos ayuda en un camino espiritual. Su nacimiento refleja precisamente esto.
Este santo es también ejemplo de valentía y de compromiso con la verdad.
Recordemos que Juan el Bautista no dudó en enfrentarse a las autoridades religiosas y civiles, ¿no?, en defensa de la verdad y en defensa de la justicia.
Y todo lo hizo el Bautista desde la humildad, desde la disponibilidad para ser instrumento de Dios.
Lo fundamental de Juan el Bautista es no creerse que él era más de lo que era, sino que siendo humilde sabía que él era la voz de una palabra que salva, y esa palabra es Jesús. Quien llega al corazón es la palabra, no el altavoz.
A este altavoz, a este precursor, celebramos el 24 de junio, en una fiesta de alegría por el nacimiento del profeta que prepararía los corazones para la venida de Cristo.
Que nuestra fe crezca en el encuentro contigo a través de tu palabra, impulsándonos desde el corazón a salir al encuentro de los demás, a servir a los más vulnerables, a perdonar, a tender puentes y a anunciar la vida.
Son palabras del Papa León XIV, de su intención de oración para este mes de enero. Así finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.